presenta Oca. Tenés Oca, tenés razón.
Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a llorar. ¿Cómo me cuesta que...
Jorge Drexler nos trae con un país con el nombre de un río, porque el encuentro que vamos a tener ahora es con alguien que está hablando de eso, de... Y además, me gusta esta idea del país con forma de corazón. Aunque está invertido, y eso de repente nos justifique con aquella inversión que hacía Torres García del Sur. El corazón también existe, ¿no? Buenas noches, Fernando Alonso.
Buenas noches, es un placer estar aquí.
Licenciado Fernando Alonso, psicólogo.
Psicólogo, psicoterapeuta.
Psicoterapeuta, casado también con una psicoterapeuta, uh-huh. Y con un hijo, 4 años y medio, me decías.
Sí, exacto.
Trabajás haciendo psicoterapia en forma en particular, y además estás en planes de ONG como el de reinserción de situaciones
sí.
difíciles. ¿Cómo es
exacto?
El tema?
Sí, hace varios años que estoy dedicado a la docencia, ¿no? Buscando, bueno, de alguna forma brindar herramientas a aquellas personas que por ahí se han como caído del tejido social, ¿no? En algún sentido.
¿Y está más bravo ahora o...? ¿O no?
Bueno, eso habría que ver un poco el tema de... Habría que manejar las cifras históricas, ¿no? De cómo está... Sería como muy muy apresurado, muy concluyente decir si está muy bravo, más si está peor ahora o está mejor antes, ¿no? En ese sentido no me atrevería a ser concluyente en ese
sentido.
Bien.
Vamos a ir hurgando en estos minutos de encuentro, en este morir de la vista contigo, porque Fernando Alonso está presentando El Enigma de Ser Uruguayos. Y hay una especie, yo le comentaba fuera de micrófono que cuando tomé el trabajo dije, esto tiene pinta de libro de autoayuda, ¿qué será esto? Estas cosas no... Y me puse prejuiciosamente a leerlo, debo confesártelo. Uh-huh. Y me ganó. Me lo devoré en la sala de espera del médico. En una horita se lee fácilmente, está muy escrito muy concretamente, muy muy entendible, digamos, que a veces nos cuesta un poco cuando empezamos a manejar otros términos. Y cuando se presentan así los temas, como en este caso, donde están incluso las palabras que usamos cotidianamente, está como más fácil de entender.
Claro.
¿Por qué escribís un libro de estos? ¿Qué te lleva a escribir un libro?
Fue realmente un desafío escribir un libro sobre nosotros, ¿no? Los uruguayos y nuestra forma de ser. A la hora de llevarlo adelante, elegí el formato de libro de autoconocimiento en el entendido de que este libro pretende ser una guía para alcanzar el desarrollo tanto individual como colectivo. De alguna manera a mí tampoco me gustan mucho los libros de autoayuda porque por ahí dan como recetas generales y que no pueden ser aplicables a todas las situaciones. En este sentido, este libro se diferencia de los clásicos libros de autoayuda por lo pronto en tres aspectos principales. El primero es que está escrito y diseñado especialmente para nosotros y toma como punto de partida del desarrollo el conocimiento de nuestra propia idiosincrasia. En segundo lugar, porque plantea que el estado de los estados de bienestar son algo mucho más natural que sobrenatural. No nos tiene que ocurrir una especie de milagro, un agente externo que venga y nos ilumine para que podamos estar bien, ¿no? Es una condición natural el bienestar. El ser humano nace en estado de bienestar y lo va perdiendo fruto de un montón de condicionamientos. Y el tercer aspecto que lo diferencia de los libros de autoayuda clásico es que plantea que el bienestar no está desprendido de lo humano y que solo podemos recuperarlo en el sentido de que podamos involucrarnos en la transformación y en la mejora de nuestra realidad concreta, yendo al encuentro con los otros, la toma de conciencia en relación y no en aislamiento, no eso de irse a la montaña para estar bien, refugiarse en el templo, meterse en la cueva a lavarse las heridas como el oso.
Pero en un momento es una referencia a, no sé cómo se pronuncia, Jung, ¿cómo es que se pronuncia?
Sí, Jung.
en un momento hace referencia a la oscuridad, esa parte te la iba a plantear, porque la iluminación no es auxiliame, la iluminación...
Sí, ahí plantea, vamos a decir, la iluminación no se alcanza peleándonos con nuestra sombra, ¿no? Sino integrándola, ¿no? Haciendo consciente esa oscuridad. No es peleándonos con nosotros mismos que vamos a lograr estar bien, sino al contrario, integrando esa parte de error y tratando de darle un lugar.
¿Y a vos te parece que este justamente es el proceso que estamos caminando los uruguayos? No pelearnos con nuestra sombra, nosotros somos nuestra propia sombra, ¿no?
Sí.
Estamos en este país que somos de chakras, ¿viste? De que si no sos como yo, sos enemigo mío. Lo bueno está siempre de mi lado y de lo tuyo está lo corrupto, lo sucio, la porquería. Sí. ¿Cómo hacemos nosotros para poder llegar a fusionar esas cosas?
Uno de los aspectos principales que tenemos que tener en cuenta es que por ahí alguna de las cosas que tenemos que soltar para poder estar mejor es el conflicto que tenemos con nosotros mismos. Los uruguayos estamos como profundamente peleados con nosotros. Tenemos como una autocrítica firmemente instalada en nuestra mente, pero es una autocrítica negativa, no es una autocrítica sana que a nosotros nos permita aprender de nuestros errores y a partir de ahí crecer. Somos muy culpógenos, estamos peleados con nosotros mismos, siempre nos estamos como dando para atrás, siempre somos nos sentimos perdedores antes de entrar en la cancha. Por eso es que este libro, uno de los caminos que plantea recorrer para poder estar mejor, para poder encontrar desarrollo, es reconciliarnos con nosotros mismos. Y esto te lo traigo por eso de pelearse con la sombra. Nosotros a veces creemos que a través de la autocrítica o de la exigencia vamos a lograr hacer cosas mejores, y en realidad lo que más necesitamos los uruguayos es estimulación, necesitamos realizar un acto de fe en nosotros mismos, creer un poquito más en nosotros y dejar de idealizar un poquito menos lo de afuera. Siempre estamos como subestimándonos a nosotros y sobreestimando a todo lo que viene de afuera, ¿no?
¿Por qué razón es eso? Pero es bien curioso y quiero que me contestes. Les comento, si se están enganchando recién con nosotros, quien está... En mi molido de la vista es Fernando Alonso, psicólogo, escritor del Enigma de Ser Uruguayos. Y la pregunta viene al por qué ese libro, que te corté en el momento que estabas diciendo. ¿Cuál fue la necesidad tuya de tener que escribir? ¿Pensás que con esto ibas a sanarnos? Es decir, ¿es un aporte para sanarnos? Sí. Y contestame la otra.
Sí, bien. Es un aporte, sí, vamos a decir que este libro surge de la necesidad de realizar un aporte de la psicología a la comprensión de nuestra personalidad colectiva. ¿Por qué? El Uruguay es un país que tiene una evolución en su desarrollo que es muy lenta. Esto nos da la sensación de que nunca pasa nada nuevo, vamos a decir, los procesos de mejora de las cosas son como extremadamente lentos. Y yo creo que esto tiene que ver con ciertos aspectos de nuestra personalidad colectiva que hacen que nos desconectemos de ese potencial, de esos talentos. Los uruguayos somos muy talentosos, pero hay ciertos aspectos de nuestra forma de ser que no permiten el despliegue de ese potencial. Entonces este libro está inspirado en ese sentir de poder empezar a problematizar acerca de esos elementos que tenemos que dejar para poder encontrar el desarrollo, para poder desplegar ese potencial, ¿no? Reconocer lo bueno que somos, lo bueno de ser como somos, y a partir de ahí ver cuáles son los aspectos que tenemos que superar. Si conozco cuál es el problema, tengo el 50% de la solución, decía Einstein, ¿no? Y bueno, esto es parte de eso. No solo se queda en la descripción de cuáles son los problemas que tenemos para el despliegue de ese potencial, sino que también propone caminos. Está inspirado en ese sentimiento, en el de realizar un aporte a la mejora de nuestra sociedad.
¿Por qué te dedicaste a esto vos?
Bien,
¿vos venís de qué familia? Una familia numerosa, eras muy presionado de chico, esto es una reacción tuya para salir, ¿cómo fue el tema?
Sí, yo, y bueno, como todo, ahora venía caminando por el centro, ¿no? Y venía pensando un poco, ¿qué he venido a menos que está? ¿No? Yo supe conocer las épocas en que por acá uno paseaba por el centro y era un lugar atractivo, era un lugar, bueno, donde había mucho brillo, mucha gente, y de alguna manera venía como reflexionando un poco en eso, ¿no? ¿Cómo está todo tan venido a menos? El sentimiento que me mueve a realizar este libro es ese, es ver cómo todo se viene a menos, todo se ha venido a menos en los últimos, bueno, en los últimos años, te estoy diciendo, no sé, habría que ver de cuántos años estoy hablando, si de 15, si de 20, cómo se ha ido viniendo a menos todo, en el sentido de que hay como una, como que se ha ido instalando la mediocridad y la decadencia en muchos aspectos, y hemos ido perdiendo, bueno, hemos ido perdiendo oportunidades de desarrollo que por ahí se nos iban cruzando. Y me lleva a reflexionar de que, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que no estamos pudiendo avanzar? ¿Qué es lo que está pasando que estamos estancados en un montón de aspectos? Muchos me podrán decir, bueno, no, pero estamos mejorando. Yo hay tres cosas que manejo como síntomas de que no estamos bien. Una es el escaso número de natalidad. Dos, la tasa altísima de migración. Tres, que se suicidan 3 uruguayos cada 2 días. Eso no son cifras que uno pueda decir, no, estamos mejorando. Cuando esas cifras cambian, entonces recién ahí vamos a poder decir que estamos mejorando.
Decís que han cambiado para mal, entonces, digamos, o sea, que han aumentado. Que la gente se sigue yendo, que los suicidios, la tasa de suicidios es peor que en algún otro momento, o antes fue peor. Porque también podríamos ver, por ejemplo, yo creo que el centro no es lo que era hace en su época de esplendor, pero sí encuentro que está mejor y más lindo que hace un tiempo atrás. Yo tengo una percepción distinta de eso. ¿No será que estamos viendo el vaso medio vacío de repente?
Yo creo que no habría que resignarse, ¿no?, a la situación en la que estamos. Me parece que podríamos estar muchísimo mejor. Me parece que tenemos talento de sobra para estar mucho mejor. Yo creo que no hay que ser conformistas. Quizás este libro esté inspirado en ese bueno, fuerte deseo de no conformarnos con el estado actual de las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí.
¿Qué pensás que entonces estás mal? ¿Por qué estás así como decepcionado o como enojado con el presente?
Parto de la base de que, vamos a decir, nosotros los uruguayos somos seres muy muy talentosos, por ejemplo, ¿no? Algo que nos distingue es esa capacidad que tenemos. Somos seres muy ingeniosos, tenemos
los 7 oficios.
Exacto, los 7 oficios, sabemos hacer de todo un poco. Y de alguna manera la escasez de recursos, paradójicamente la escasez de recursos nos ha hecho, bueno, muy talentosos, porque hemos buscado hacer con lo poco que tenemos. Y tenemos como, bueno, un potencial muy muy grande a ser explotado. En ese sentido me parece que por ahí las oportunidades de desarrollo que vamos teniendo quizás no son aprovechadas del todo, porque hay determinados aspectos de nuestra forma de ser que por ahí tenemos que dejar. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro de esto, esto de no estar viviendo el momento presente, siempre estar pensando, idealizando el pasado en una suerte de todo tiempo pasado fue mejor, esa desconexión con el momento presente es algo de lo que tenemos que dejar, ¿no? Siempre estamos pensando que, como viviendo de mitos, si se quiere, ¿no? Viviendo, bueno, hubo una época en la que se vivió bien y hoy por hoy no tenemos nada que hacer en relación con esa época. Estamos como siempre viviendo el pasado y preocupados por el futuro, pero pocas veces conectados con el momento presente. Eso es uno de los aspectos que no nos lleva a reconocer, bueno, por ahí las oportunidades que tenemos en este momento, ¿no? Lo que se puede hacer.
Bueno, por eso es que me llamaba la atención que me dijeras que encontrabas que había la cosa tan mala. Me parece que estabas viendo el vaso medio vacío, ¿o me equivoco?
Mira, no, yo al contrario, yo soy entusiasta por naturaleza, pero eso no quiere, justamente ese entusiasmo me lleva a no conformarme con un montón de cosas que por ahí me parece que se puede llegar a estar mejor, ¿no? Todos esos índices son bastante fuleros, ¿no? Vamos a decir, organismos internacionales dicen que el país para el año 2020 va a tener, el 80% de la población va a tener más de 60 años. O sea, estos son cifras. Por ahí quizás haya alguien que que le parezca que bueno, que no estamos tan mal en un montón de aspectos, pero me parece que hay mucho por hacer.
¿Imaginas dentro de unos años un país que no tenga más jubilados, que todos tengamos que seguir laburando? En 2020 sacamos los jubilados, vamos a tener que bueno, todo, sí, el 80%.
Imagínate que algo de eso está ocurriendo, en el sentido de que, bueno, son muchas las familias que hoy por hoy el principal aporte viene de las jubilaciones, ¿no? De las jubilaciones de esa gente que trabajó toda su vida y que, bueno, ahora tiene que estar por ahí poniendo para el resto de la familia, ¿no?
Bueno, cuenta un poquito entonces, a ver, en este mapa vamos a sacarnos esta pueira, como dicen los brasileños, de malestar, para poder ver cuáles son las características que nos pintan los uruguayos de cuerpo entero. Uh-huh. Yo soy, por ejemplo, Mr. Chivito Canadiense.
Y bueno, los uruguayos tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Eso es un aspecto importante. Hoy hablabas del país con forma de corazón y esto tiene que ver un poco con que es parte de nuestra naturaleza el tener la capacidad de establecer intensos vínculos emocionales con los demás. Es decir, nosotros los uruguayos seguimos todavía apostando, bueno, por suerte, a crear lazos fraternos y solidarios, es decir, a nutrirnos a través de del establecimiento de relaciones emocionalmente intensas, ¿no? Todo cuanto nosotros anhelamos lo encontramos en las relaciones, ¿no? Siempre estamos buscando una excusa para juntarnos, decimos, para poder estar entre amigos, para pasarlo bien. Esto es algo de lo que los uruguayos que se van al exterior extrañan mucho.
Lo horrible.
Esa calidez.
Tienes que hacer no sé cuántas cosas para poder juntarte con la gente.
Claro, y eso tiene que ver con que nosotros tenemos como una fuerte necesidad de establecer esas relaciones, una fuerte necesidad de ser reafirmados por parte de los demás. Y esto nos ha llevado a desarrollar muchos encantos, ¿no? El uruguayo es cálido, bonachón, tiene como, bueno, un sentido del humor, un lindo sentido del humor, a pesar de la melancolía, ¿no? Y esto tiene que ver con que nos esforzamos en ser queribles. Ese es uno de los aspectos más importantes. A nuestro pueblo lo guían como otros motores que por ahí no son los que guían a otros pueblos. Los uruguayos no buscamos ni ser los más ricos, ni los más poderosos. No, es como que nosotros buscamos tener a alguien a quien creer y algo en que creer. Eso es una de las cosas más importantes para nosotros. Somos talentosos, somos ingeniosos, somos solidarios para nuestro grupo.
Somos solidarios,
somos solidarios para nuestro pequeño grupo de pertenencia, pero por ahí muy competitivos con los otros grupos, ¿no? Nos refugiamos en pequeñas tribus, vamos a decir, en pequeños sectores. Y dentro de eso somos capaces de dar la vida, pero también desde ahí salimos a atacar por ahí al resto de las parcialidades, ¿no? Somos de naturaleza muy profunda. Somos fanáticos, sí, somos fanáticos. Somos fanáticos porque el tema del fanatismo pasa por la fuerte necesidad que tenemos en creer, de creer en cosas. Entonces, de creer en cosas externas sobre todo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a aferrarnos a ideas, a códigos, a un sinnúmero de ideales, ¿no? Con el propósito de alguna manera de sentir que trascender a través de eso, sentir que somos parte de algo más grande. No necesitamos mucho como refugiarnos en ese tipo de cosas.
¿Eso es el Mercosur?
Y podría ser, pero ahora estamos peleados un poco con eso también, ¿no? Yo creo que eso es nuestra cultura, la fidelidad a las organizaciones, pasa por ahí, ¿no? Dentro de lo que es América Latina somos de los países con las organizaciones más estables, ¿no? Con las instituciones, tiene mucho peso las instituciones en este país porque justamente creemos mucho en eso, porque tenemos esa necesidad de creer, ¿no? Más que en las personas. La típica frase, ¿no? Los hombres pasan, las instituciones quedan, es absolutamente nuestra, ¿no? Se podría decirlo al revés. Las instituciones pasan y el hombre queda, porque en realidad el hombre sigue existiendo. Pero, bueno, aquí se aplica así, de esa manera, ¿no?
Porque, en serio, ¿qué sería, no?
Se aplica de esa forma. Y por eso somos fanáticos en ese sentido, ¿no? Porque no, quizás no integramos el punto de vista ajeno, nos cuesta mucho integrar el punto de vista ajeno, no nos damos cuenta que la realidad es un puzzle de muchas piezas y que nosotros tenemos una sola pieza y que solo nos acercamos al conocimiento de las cosas y la verdad en la medida que vamos al encuentro con los otros e integramos todas esas piezas. Muchas veces creemos que nuestra pieza es todo el puzzle. Eso nos pasa mucho, ¿no?
¿Cuál es la pieza que tenemos?
Y la pieza que tenemos
es el talento.
es la que nos da nuestra visión de la realidad. O sea, nosotros estamos parados desde un lugar, desde ese lugar estamos viendo algo, pero es como una, la realidad es como una escultura que está iluminada por un sinnúmero, por infinidad de dicroicas, vamos a suponer. Cada dicroica alumbra una parte de esa escultura. Entonces, nosotros lo que tenemos es tan solo un punto de vista. Y en la medida que podamos empezar a ver la realidad a través de los ojos de los otros, como que, bueno, esa realidad va a ir cobrando forma, ¿no?
Fernando Alonso, ¿por qué es que hay distintas sociedades? ¿Qué es el factor determinante para poder estar donde está cada uno de los pueblos, de los grupos, de las sociedades? ¿Por qué nosotros nos pasa que somos talentosos y nos cuesta salir adelante? ¿Por qué pasa que creemos en esas instituciones, como decís, y que las instituciones quedan y los hombres pasan, y creemos más en lo que viene de afuera? ¿Y por qué somos lentos a la hora de decir por qué estamos nosotros donde estamos?
Sí, hay que, justamente, una de las cosas que realizo en este libro es una investigación que tiene que ver con tres cosas fundamentales, ¿no? Cuando hablo de la personalidad colectiva, hago una extrapolación de lo que es la personalidad individual. Y esta se constituye básicamente en función de tres cosas principales. Una cuestión que es el carácter, que es lo más innato, que tiene que ver con la herencia biológica, si se quiere. Tiene que ver con eso. Entonces, bueno, hay algo de la herencia biológica de nuestro pueblo, de un pueblo hijo de inmigrantes también, que tiene que ver con, en este sentido, no nos constituye, ahí hay un corte. Después, el segundo aspecto son las relaciones, o sea, de qué pueblos, de qué gente venimos, eso hace a cómo somos, en una parte, en un tercio. El siguiente tercio tiene que ver con las relaciones tempranas con los países vecinos, cómo crecemos y cómo nos relacionamos, ¿no?, entre esas dos potencias.
Aquella cuna histórica.
Exactamente, ¿no? Desde el surgimiento de cómo venimos a la vida, ¿no?, hasta cómo son las relaciones con esos países vecinos. Y el tercer aspecto es, bueno, toda la experiencia que hemos acumulado hasta este momento, ¿no? Yo considero que el país, el Uruguay, es un país adolescente, ¿no? Estamos en una etapa intermedia de nuestro desarrollo, estamos entre ese paisito y lo que sería una nación fuerte, madura y responsable. Y como toda adolescencia, bueno, por ahí es una etapa de muchas contradicciones, es una etapa de mucha dependencia, ¿no? Es una etapa de transformaciones, de crecimientos desparejos, ¿no? Vamos a decir, es una etapa en la que por ahí uno todavía no es tan consciente de lo bueno que tiene para dar o de los caminos que debe seguir, hacia dónde debe ir ese desarrollo, ¿no?
¿Uruguay es hombre o mujer?
¿Uruguay es hombre o mujer? Buena pregunta. No sabría qué decirte, si Uruguay es hombre o mujer.
Porque si somos adolescentes, en el desarrollo inclusive se empiezan a generar cosas muy distintas. Digo esto por pescar, como cazar la mosca, ¿viste? Sí. Estudiar la mosca para cazarla, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las condiciones, para dónde ir.
Sí, no sabría decirte si es hombre o mujer. Sea hombre o sea mujer, es muy machista. Si fuésemos tanto como hombres como mujeres, seríamos muy machistas, en el sentido de que por ahí nos cuesta integrar o expresar nuestra parte más sensible, si se quiere, ¿no? Si la expresamos, pero a través del arte, porque tenemos una fuerte beta creativa que nos la da esa profundidad. Pero quizás nos cueste mucho expresar nuestras emociones, quizás nos cueste mucho ir al encuentro con los otros, quizás nos cueste mucho la demostración de afecto, ¿no? En ese sentido, te diría que estamos como desconectados de ese lado femenino, si se quiere.
Si ustedes quieren preguntarle algo a Fernando Alonso, psicólogo que está presentando el enigma de ser uruguayos, los mensajes pueden venir por el 095-000-810. María José, ¿vos tenés alguna pregunta? Porque veo que está poco quieta la cosa, y esto es un síntoma. Estas cosas pasan cuando la gente empieza como a sentirse, viste, inmiscuido en el tema, ¿no?
Tocado,
y está esperando como para dar el zarpazo. Vi que en una parte del libro hablas de conspiraciones, era el título de las conspiraciones, ¿no? De esas cosas que vos, de ese hurgar por abajo, del precisar permanentemente estar asociado a un alguien, a una autoridad, una cosa religiosa, política, filosófica, lo que fuere. Pero cuando nos mueve mucho el piso, ya empezamos a conspirar a ver si podemos dejarlo crecer, pero no tanto tampoco, ¿no? Uh-huh. ¿Ese qué es ese pardaflorismo?
Sí, cuando hoy me preguntabas el tema de la solidaridad, yo creo que en este país hay como una media muy grande, uh-huh. y si alguien se cae de esa media, entonces nosotros vamos a buscarlo para tratar de levantarlo, ¿no? Y traerlo, y ahí somos muy solidarios, es decir, alguien le pasa una desgracia, pierde todo, se le quemó todo, tratamos de levantarlo y ponerlo de nuevo en esa media. Pero pasa lo mismo con el que se sale de la media para arriba. También lo vamos a buscar, vamos a buscarlo para capturarlo y traerlo de nuevo, ¿no? Acá en este país una cosa que es muy muy clara es que sobresalir es medio peligroso. Sobresalir es peligroso, es decir, por miedo a veces a la crítica o a la envidia, muchas veces personas resignan las posibilidades de encontrar destaque. Sostenemos como un bajo perfil, que de alguna forma a eso le llamamos humildad, pero termina siendo como un culto a la mediocridad, porque no nos planteamos metas muy exigentes, sino que, vamos a decir, metas que exijan al máximo nuestras posibilidades, sino que hacemos por ahí muchas veces lo mínimo indispensable como para irla llevando, ¿no?
Sí, hay un error sobre la modestia, sobre la humildad en realidad, ¿no? La humildad no es dejar de reconocer los valores que uno tiene, sino es un acto de injusticia con uno mismo.
Sí, ejemplos de esto tenemos muchos, ¿no? Basta con que alguien, viene una persona nueva a trabajar y si de alguna forma empieza a ser muy eficiente, enseguida se le arriban para decirle, achica un poquito porque si no nos vas a dejar pegados, ¿no? Eso es clarísimo, ocurre en todos lados, ¿no? Es decir, la excelencia está como mal vista, el sobresalir, el encontrar destaque, es una cosa que es muy difícil, ¿no? Es como despegarse de ese pelotón, como la vuelta ciclista, sabes que todo el mundo te va a venir a cazar. Sí, es como difícil de sostener.
Cahuete, ¿no?
Vamos a decir, ¿quién dice en este país cuando algo le va bien? ¿Quién dice, me compré una casa, no, me compré una casita, ¿no? Me voy a hacer un viajecito.
Es el término del paisito, es un término que te empieza a correr, se da un poquito como que...
Claro,
me da un poquito de bronca esto de toda la historia, de la cuña histórica entre Argentina y Brasil, y la verdad que está todo bien con el Mercosur y está fenómeno que estemos unidos, pero si no nos sirve, agarremos para otro lado, yo qué sé, ¿no? ¿No tiene que ser así?
Y tendría que ser como más operativo las cosas, uno tendría que estar decidiendo no tanto por una suerte de solidaridad malentendida, sino también por si esa relación te da algo no te da nada. Una cosa bien nuestra es que nos aferramos mucho a las relaciones y nos cuesta desvincularnos.
Más vale malo conocido,
sí, son muchísimas las veces en que nos cuesta cortar una relación y decir, bueno, vamos a empezar con otra historia porque esto no me está dando. Tenemos como una solidaridad mal entendida, es decir, como juntos para siempre, aunque las cosas estén mal o no sean benéficas, ¿no?
Estaría bueno pensarlo así también a nivel de país, ¿no? ¿Cómo convivís con una pareja? Era lo que te decía, en esas chacras. Si vos no, obviamente hay una cosa también que es importante. Si vos no tenés vida propia, si no tenés tu mundo, si no te alimentás, es imposible que puedas aportar algo más a tu pareja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A nivel de país, lo mismo.
Sí, por eso...
A nivel de región, lo mismo. Uh-huh. O sea, está divino el tema de estar los hermanos, fenómenos, no sé qué. Pero si nosotros fuésemos fuertes, podríamos incluso ser más fuertes en las negociaciones para beneficio de todos.
Sí. Exacto.
Yo me voy a presentarme. Fernando, sí, nosotros... psicólogo, además con orientación gestáltica, ¿está bien dicho así?
Sí, gestáltica.
Tiene más otra vocación, ustedes ya lo ven, y por eso ando hurgando, es que la ciencia política. Te pido que te pongas los auriculares, Fernando, bueno. Porque viene María José desde Vestuarios.
Ok.
Buenas noches, María José Echeverría.
Buenas noches.
¿Qué tenemos por allí?
Leo pregunta para Fernando Alonso si cree que los uruguayos tenemos el sentimiento de inferioridad o si, contrariamente, creemos que somos los mejores que algunos latinoamericanos.
Uh-huh. Buena pregunta.
Sí, excelente. Tenemos un sentimiento de inferioridad muy grande. Pero también no nos creemos los mejores, sino que nos consideramos bichos raros, si se quiere, somos como únicos en ese sentido, nos sentimos muy especiales, vamos a decir, en ese sentido. Nos sentimos muy especiales porque, bueno, cualquiera que haya tenido la oportunidad de viajar por el mundo se da cuenta que la manera en la que nosotros nos relacionamos es diferente, pero por esto que decíamos de que siempre estamos buscando nutrirnos emocionalmente a través de esas relaciones. Pero sí, tenemos un sentimiento de inferioridad muy, muy, muy grande, y esto tiene que ver con que estamos desconectados de ese potencial. No, nosotros creemos ser solo eso que nos permitimos expresar, pero en realidad somos mucho más. Sí, sí, estoy bien de acuerdo con eso.
María, otra.
María Elena de Malvin dice que esta conversación le está resultando como mirar un informativo de cualquier canal de nuestro país, que es siempre todo lo negativo. Ese fue el comentario que me hizo.
Bueno, el libro intenta, vamos a decir, el libro está escrito en un lenguaje bastante positivo, ¿no? Y está movido por un sentimiento positivo, que es el tratar de, bueno, de estar mejores. En este sentido, el primer capítulo del que hablo acá habla de lo bueno de ser como somos, y ahí se describe mucho de lo que tenemos que reconocer en nosotros. Yo creo que los uruguayos tenemos una fuerte autocrítica instalada, y eso es lo que no nos permite darnos cuenta de cuáles son esos aspectos positivos que tenemos. Yo creo que es un mensaje positivo el decirnos que tenemos que dejar de exigirnos tanto, que tenemos que apostar estimularnos más y no ser tan autocríticos, que tenemos que sanar el conflicto que tenemos con nosotros mismos. Son todas cosas positivas, pero a veces el tema de hablarlas puede resultar un poco movilizante.
Sí, yo creo que incluso la comparación de María Elena debe andar porque algunos noticieros por lo general tienen que ver con el tema de solidario, se busca fulano, mengano, o esta aparece quien se le prendió fuego a la casa y de repente y que estamos viendo rasgos de la personalidad, el tema de la seguridad, el tema digamos, las cosas que nos hacen a nosotros como característica, y que de repente solamente ella percibe, no hay palo y no hay soluciones. No es el caso de la presentación del libro, de repente capaz que en la charla no están apareciendo todas las soluciones. Para eso habría que leer el libro donde presenta las salidas Fernando Alonso. Voy a algunos mensajes. Hacía unos programas que no los escuchaba, pero qué lindo reencuentro, gracias. Felicitaciones por tan lindo programa, dice Tavo de Palermo. Dice, no se sustituyó el centro por los shoppings. Dice, ¿no será un tema de mercado y de poder adquisitivo? Pregunta Darío Maldonado por el tema del centro de Montevideo. Te los leo todos y después los tiramos. Me siento absolutamente identificado con lo que están diciendo. Aguante café, Pablo, dice Depósitos. Fernando, felicitaciones por el trabajo, casi totalmente de acuerdo. ¿Cómo es eso de los mitos? ¿Cómo es eso de que somos un país adolescente? Totalmente de acuerdo, dice saludos Daniel Depósitos. El que llega ahora dice, la generalización antropocéntrica aplicada a grupos sociales puede tener falencias, pregunta. ¿Por qué nuestro principal derecho es una obligación? Dice el último que llegó. Conteste Fernando Alonso.
¿Por dónde empezamos?
Tenemos cinco minutos.
Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos?
Lo de los mitos puede andar.
Sí, lo de los mitos. ¿Cómo es esto de los mitos? Y bueno, un poco el tema de los mitos tiene que ver con construcciones que uno se hace en algún sentido para dar explicaciones a determinadas cosas. Yo creo que nosotros deberíamos darnos otras explicaciones frente a las cosas que no sean, vamos a decir, si vamos a tener creencias, más vale que sean creencias que nos habiliten y no creencias que nos paralicen. Si nosotros estamos pensando que todo tiempo pasado fue mejor, esa es una creencia que nos paraliza, no es una creencia que nos habilite. Más vale creer que lo mejor va a ser lo que está por venir y no lo que ya pasó, porque si no, ¿qué sentido tiene que estamos haciendo acá, no?
O lo que estoy viviendo en este momento, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, tratar de conectarse con el momento
que es el que tengo.
Presente, que es el momento que tengo. Nuestra mente está cargada de mucha información, ¿no? Esa información, vamos a decir, se estructuran en programas. Y de acuerdo a los programas mentales que nosotros tengamos, son las acciones que podamos llegar a realizar. Igual que como ocurre en un computador. De acuerdo a los programas que están instalados, son las acciones a las que te habilita. Si nosotros tenemos firmes creencias negativas instaladas en nuestra mente, entonces las opciones que nos dan son muy pobres. Esto de vivir el pasado es una cosa que, de alguna manera, nos limita y mucho. El miedo al éxito y a sobresalir es otra cosa que por ahí también tenemos que de alguna forma superar el pesimismo y la autocrítica negativa. Es otro elemento fundamental, esto de vamos a decir, de no poder ver las cosas buenas que por ahí tenemos, es un elemento también principal. Vamos a decir, el tema del perfil psicológico colectivo, esto que hablaba el último oyente, es un desafío que yo me planteé a la hora de realizar el libro. Es decir, ¿es posible delinear un perfil psicológico de toda la población? Fue un poco el desafío que me planteé a la hora de realizar esta obra. Y finalmente vi que sí, que es perfectamente posible, porque nuestra población ha evolucionado de manera pareja, no ha tenido grandes clivajes que puedan diferenciar sectores que constitucionalmente sean diferentes de los otros. En cierto, vamos a decir, al principio del siglo quizás sí se podía decir Montevideo el interior por hablar de un clivaje, ¿no?, que por ahí tenía diferencias, pero hoy por hoy estructuralmente no hay diferencias en nuestra población y es perfectamente posible delinear ese perfil psicológico colectivo que está hecho de determinados atributos. Lo importante es lo siguiente: nuestra personalidad no es ni buena ni mala y los atributos que tenemos no son ni buenos ni malos. Hay una forma habilitante, hay una forma creativa, hay una forma positiva de manifestarlos y hay otra forma que no nos hace bien. Lo que propone el libro es dejar esa forma que no nos hace bien, ¿no?, y sustituirla por algo que sea más habilitante. Ese sentido tiene.
Sí, la última pregunta que te iba a hacer justamente tiene que ver con eso. Nosotros ya nos pintaste un perfil colectivo. ¿Cuál es el terapeuta que nos trata? ¿Cómo hacemos para ir a terapia nosotros, los uruguayos, uh-huh, no?
Sí,
tiene que haber un acto de apertura, de verdad. Yo creo que hay una palabrita que no sé si a vos te cuesta decirla o nos cuesta decir amor.
Amor.
Está muy bastardeado el término. A mí me cuesta decirlo, te lo voy a decir. Y he laburado con el amor y a través de la comunicación y de las canciones, parecería que con más facilidad. Sin embargo, me cuesta. Y me cuesta mucho decir, bueno, vamos a tener este sentimiento de amor entre todos. Porque parece que sería como el campo fértil para poder empezar a curar cosas que valga la pena curar.
Sí, el Uruguay es un país con forma de corazón, pero es un corazón que no aprendió a sanarse a sí mismo. Aquí cabría decir un poco que una de las cosas sí principales que tenemos que hacer es resolver nuestra propia neurosis, es decir, la neurosis es el conflicto de uno consigo mismo. Nosotros estamos muchas veces quizás subestimándonos, muchas veces no nos estamos impulsando, no estamos creyendo en nosotros mismos. Ese es el camino principal. Una de las hipótesis que atraviesa este libro es si mejora el individuo, mejora la sociedad, porque bueno, Estado, gobiernos, instituciones, familias, todo está conformado por individuos. Si cada quien mejora, no trata de ser lo mejor dentro de lo que tiene y lo que es, entonces de alguna forma esto se ve reflejado y proyectado en la sociedad. Pero lo principal que hay que sanar es la relación con uno mismo. Y ese amor del que tú hablas lo tenemos que empezar a tener para con nosotros. No es a partir de la autoexigencia, no es a partir de la autocrítica negativa que vamos a estar mejor, ¿no? Vamos a estar mejor en la medida que nosotros empecemos a hacer por nosotros lo que por ahí no hicimos antes, ¿no? Es decir, creer, tratarnos bien, cuidarnos, porque no nos cuidamos, ¿no? Las cifras de enfermedades psicosomáticas hablan mucho de eso, de que no nos cuidamos, de que nos dejamos para lo último. Yo creo que tenemos que cambiar, lo principal que tenemos que cambiar es la relación con nosotros mismos y empezar a ubicarnos desde otra perspectiva en la cual podamos, como vos decís, amarnos, ¿no? ¿Cómo podemos amar a otros si no nos queremos primero a nosotros mismos, ¿no?
Para Ediciones Cruz del Sur hemos presentado El Enigma de Ser Uruguayos, Fáciles de Querer, Difíciles de Conocer, de el psicólogo Fernando Alonso, quien ha estado esta noche con nosotros aquí en Café Torrado, y a quien le agradecemos la terapia.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.
Vacío, un país país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Pocos caminos abiertos, todos los ojos en el aeropuerto, unos años dorados, un pueblo habituado a llorar. Cómo me cuesta quererte, me cuesta perderte, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar. Brisa del mar, llévame hasta mi casa. Brisa del mar, un sueño y un pasaporte, como las aves buscamos el norte. Cuando el invierno se acerca, comienza a apretar, y este es un invierno largo, van varios lustros de tragos amargos, y nos hicimos mayores esperando las flores del jacarandá. Cómo me cuesta marcharme, me cuesta quedarme, me cuesta olvidar el olor de la tierra mojada, la brisa del mar, brisa del mar, llévame hasta mi casa, brisa del mar.